Tengo unos amigos que están en el liderazgo de una iglesia en el Crown Valley, en que se habla en inglés. Y hace un mes pasó algo muy extraño. Justamente cuando el servicio estaba terminando, entró una pareja con su hija y eran musulmanes. Y la madre estaba preguntando, ¿qué tengo que hacer para convertirme a la fe cristiana? Y ya. Conocían muy poco de nuestra fe y regresaron cada semana y siempre tomaban la Santa Cena, aunque después de que el pastor estaba explicando que la Santa Cena era solamente para los que ya son cristianos, de todos modos, agarraron la Santa Cena cada semana. Nunca faltaron un servicio y ya me dijeron que ya están bautizados. Y la hermana dijo enfrente de la iglesia, hablando en inglés, pero no tiene muy buen inglés, son de Irán, dijo que ella conocía algunas familias cristianas en Irán, que es su país de origen, y ella siempre quería tener lo que ellos tenían. El hombre, su esposo, simplemente pedía un poco de discreción porque tenía que regresar a Irán a cada cuando para sus negocios y sería ejecutado inmediatamente si la gente allá se enteraron de su conversión. Pero de todos modos quería ser cristiano. Parece extraño, pero realmente no es tan extraño. Para muchos musulmanes la fe cristiana tiene una atracción irresistible. Ellos saben que nosotros tenemos algo diferente. Hace 2 años salió un reporte en Al Jazeera. Al Jazeera es un canal de noticias, también es un sitio web y aún se puede encontrar en el internet en inglés. Salió un reporte diciendo que cada año 6 millones de musulmanes se conviertan a la fe cristiana solamente en África. Eso es solamente en África. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la continuación del Salmo 68? Es que el Salmo empezó exhortándonos a recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para instruir a nuestros hijos y mantenernos a nosotros también fuertes en la fe. Viviendo como fuertes en la fe, no vamos a murmurar tanto. Nuestros hijos, con la buena instrucción bíblica, serán también diferentes, con menos egoísmo, y hasta nuestros matrimonios tendrán una atracción por su armonía y por su tranquilidad. Vamos a continuar en versículo 11. Sino que se olvidaron de sus obras, de sus maravillas que les había mostrado delante de sus padres. Hizo maravillas en tierra de Egipto, en el campo de Zoán. En muchos de los siglos de la Biblia no tenían milagros claros. Dios estaba trabajando, claro, en toda la Biblia por su providencia, pero su pueblo vio sus milagros espectaculares en temporadas especiales. Y el Salmo de hoy va a recordar mayormente los tiempos de Moisés. Versículo 13. Dividió el mar y lo hizo pasar, detuvo aguas como un montón. Dios hizo un despliegue de su poder. Hizo cosas que nadie ha visto jamás antes. Y todo esto era para rescatar a su pueblo de la tiranía de Egipto. Los detalles estaban grabados para recordar y no olvidar. Por eso los judíos celebraron la Pascua, hasta la fecha los están celebrando, para vivir otra vez en sus mentes, en sus memorias, cómo era comiendo el cordero con prisa la primera vez. En Éxodo 12:25 dice, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Está hablando de la Pascua. Y cuando os dijeran vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Los niños cuando empiezan a tener la curiosidad van a preguntar, ¿qué estamos haciendo? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. El rito sirvió dos propósitos. Primero, los adultos estaban recordando y meditando en la gran bondad de Dios. Segundo, todo esto era una gran oportunidad de instruir a los hijos. Es cuando estemos demasiadamente ocupados para recordar, para reflexionar un poquito sobre lo que Dios ha hecho para nosotros, que podemos caer fácilmente en la falta de gratitud y en las murmuraciones repugnantes. Versículo 14. Les guió de día con nubes y toda la noche con resplandor de fuego. Dios estaba con ellos todo el tiempo, cuando eran una nación recién nacida, como una madre siempre con su nuevo bebé. 15. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes y hizo descender aguas como ríos. Hubiera sido muy fácil para Dios mandar agua del cielo, como una gran lluvia en el desierto, pero no, quería hacer algo especial, algo inolvidable, sacando agua de la roca. Y como veremos en el Nuevo Testamento, metafóricamente esta roca era Cristo. Y tenemos que recordar que el pueblo era grande, millones de personas, y todos necesitaban agua y también animales. Pero para Dios esto no era ningún problema. 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Ahora es importante prestar atención. El Salmo no solamente nos recuerda lo que Dios hizo en su amor, sino que también nos da todos los detalles del pueblo malagradecido. Debemos también de meditar en los errores del pueblo y enseñar esto también a nuestros hijos. ¿Pero por qué? Es que queremos ver claramente en dónde el pueblo estaba mal, para no repetir sus fallas. Y aprendiendo así, todo esto será para nosotros como una medicina. Poniendo en práctica lo que hemos aprendido, seremos en los ojos del mundo una atracción irresistible. 18. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Lejos de honrar y respetar a Dios, este pueblo, después de vivir entre los paganos por tanto tiempo en Egipto, estaban burlando de la bondad de Dios. 19 y 20. Y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Y aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrientes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Dios ha dado a su pueblo todo lo que necesitaban. Y haciendo esto, estaba mostrando su poder, su amor, pero ahora el pueblo estaba dudando de lo que Dios pudo hacer. ¿Podrá poner mesa en el desierto? Como que estaban diciendo que si Dios no se atendiere a su antojo, tal vez no era capaz. Esto era un gran abuso. 20. He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrientes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Como veremos pronto, ya tenían el maná, el pan especial, que era bien nutritivo, pero estaban recordando todas las comidas especiales que tenían en Egipto. Como dice Números, un ejemplo de sus murmuraciones. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, que quiere decir, era toda gratis, aunque estaban esclavos. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ve en nuestros ojos. es que tenían una buena provisión, una provisión divina, pero querían exigir algo más, de acuerdo con su apetito carnal. Como Eva con todo el huerto de Edén, deseaba algo adicional. ¿Cuántos pecados de la Biblia empiezan con la comida? 21. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. 22. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Dice que ya no creían porque Dios no estaba dispuesto a conceder cada pequeña antoja. Y a veces los niños son así. Y podemos sacar material de aquí. Continuando el tema de la semana pasada, podemos sacar material de este capítulo para enseñar a los hijos, para que sean ellos también una atracción poderosa para los de afuera. Podemos ver bien claro que para Dios las murmuraciones en contra de su providencia son sumamente provocantes. Dios sabe ya lo que necesitamos. Pero cuando nosotros queremos dirigirlo, como que nosotros sabemos mucho mejor que Él, lo que debemos de recibir, los problemas van a empezar. 23. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Esto era la otra providencia de amor, dándoles comida extraña, divina, que jamás han visto antes. Y vino cantidades adecuadas para todos. Era perfectamente adecuada para sus necesidades alimentarias. Y también era una manifestación del amor de Dios. No estaban ahí para tener grandes fiestas, estaban pasando por un desierto. Tenían lo necesario. 25. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo. Aquí dice que Dios estaba manejando los vientos para traer pájaros. Después de escuchar sus quejas, mandó no solamente el maná, sino la carne que ellos pedían para saciar sus antojos. Pero esto vino a un buen precio. 28. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. Todo esto es muy educativo para nosotros y para nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, pidiendo cosas de Dios en forma de queja. ¿Por qué Dios no me da esto? Porque a veces Dios puede contestar la oración, pero no en la manera que pensamos. 30. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca. Aún cuando la carne estaba en la boca, carne que ellos realmente no necesitaban, sino que vino de su lujuria carnal, pero mientras estaban comiendo, el antojo aún estaba. Como que tenían antojos insaciables, que es normal para una persona carnal. Jamás es suficiente para ellos lo que tienen. Siempre quieren algo más. Es imposible para la gente que piensan así vivir como contentos. 31. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios, hizo morir a los más robustos de ellos, derribó a los escogidos de Israel. Dios respondió en su enojo, en su ira. Estaba bien indigno por su falta de agradecimiento y por su lujuria insaciable. Los mismos sentimientos pueden aparecer en nosotros o en nuestros hijos, nuestros jóvenes, haciéndonos repugnante a Dios y a los del mundo también. Pero ¿cuál es nuestro objetivo aquí, en este capítulo? Para la gloria de Dios, para avanzar el Evangelio, queremos vivir como contentos. Que será para los de afuera una atracción irresistible, especialmente en nuestros tiempos en este país que nadie es contento, parece. Nadie tiene lo suficiente. Ya estamos comprando más y más y más cosas, y si mira atrás en esta noche, va a ver, la gente tiene tantas cosas que tiene que desechar simplemente para tener lugar para mover en la casa. 32. Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Eso es bastante grave. Lo que pasa con los cristianos que no quieren entender lo que pasa aquí en este capítulo, pueden terminar malgastando grandes partes de sus vidas, año tras año, en la pura vanidad. No van a ningún lado espiritualmente. Andan en la vanidad del mundo y no son nada de atracción. La gente jamás van a ver el poder del Evangelio en ellos, porque ellos tienen una relación horrible con su Dios. Versículo 33. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Esos cristianos tampoco van a disfrutar sus vidas. ¿Por qué? Es que no han aprendido a confiar en su Dios y vivir día tras día como contentos. Siempre van a estar murmurando, quejando de las providencias de Dios. ¿Por qué Dios no me da un trabajo mejor? ¿Por qué tengo este esposo, esa esposa? ¿Por qué mis hijos se portan así? Solamente van a estar atractivos al diablo, quien ha logrado una gran victoria sobre ellos. 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Tales personas solamente vienen humildes cuando Dios tiene el cinturón en la mano. Cuando ya están bajo la fuerte disciplina y como que no aprenden la disciplina, será bastante, muy frecuente. Última parte, 35 a 37. Y se acordaron de Dios, de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero lisonjeaban con su boca y su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto. Es que hay gente que solamente vienen a Dios fingiendo el amor y la alabanza, como rectamente el hermano Melvin notó leyendo el Salmo, y eso es para escapar del problema del momento. Pero es muy fácil para Dios detectar la hipocresía. Doctrina. Es muy valioso pasar por estas historias, especialmente con nuestros hijos. Es como una medicina. A veces es difícil para nosotros ver claramente nuestros propios errores. Otros ven, pues, miren, el hermano tiene tanto orgullo, pero nosotros, ¿yo? ¿Cómo que yo? Pero viendo los mismos errores en otros, en la Biblia, a veces Dios nos puede iluminar y pensaremos así, ¿acaso yo estoy haciendo el mismo? ¿Acaso yo también estoy provocando a mi Dios con todas mis murmuraciones y mi incapacidad de vivir como una persona contenta con la providencia de Dios? ¿Acaso yo también estoy siempre exigiendo más y más de mi Dios, como estos hebreos ingratos en el desierto? Y viéndolo así, y haciendo unas correcciones por el poder del Espíritu Santo, podemos vivir otra vez en la luz de Dios como una atracción irresistible a los de afuera. Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, ahí está la atracción, resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Por qué? Porque vas a tener gozo y una falta de murmuraciones, aunque tiene una enfermedad, tiene un problema económico, y la gente dice, ¿por qué no eres más triste? ¿Cómo puedes estar, llevar este gozo? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Estudiando los errores de otros puede ser una muy buena medicina para nosotros y para nuestros hijos. Aun cuando la medicina es un poco amarga. Pero San Pablo hizo el mismo enseñando a la iglesia de Corinto, cuando ellos estaban cayendo en una carnalidad semejante. Antes de cerrar, vamos a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10:1. Pablo, aplicando algunas de las mismas doctrinas, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Posiblemente Pablo ha estudiado el Salmo 78 antes de escribir ese pasaje tan importante. Continuando, dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y ahora está aplicando metafóricamente lo de la roca en el desierto a Cristo Jesús. La roca que dio el agua de vida era Cristo. 5. Pero de los más de ellos no agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Quiere decir que muchos que salieron de Egipto para ir a la tierra prometida nunca llegaron. Nunca llegaron. La gran mayoría. Porque eran los descontentos. Y aún existen los descontentos en el pueblo de Dios. Versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí Pablo está diciendo, todo esto pasó por nuestro beneficio, para estar grabado para todas las generaciones de cristianos por toda la historia del mundo. No seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también alguno de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros. Y ahí está, hermano, la amonestación puede venir como una medicina a quien han alcanzado los fines de los siglos. Las historias están grabadas como ejemplos para nosotros, estudiándolos con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, podemos evitar los mismos errores. Bueno, tal vez alguien está pensando, ¡ay, pastor, estás exagerando! No es para tanto. No hay tiempo de invertir en todos esos estudios con los hijos. Y la respuesta está aquí en el versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Dios lo ha puesto todo esto ahí para nosotros. Y si creemos que somos más firmes de esto, más listos ya, que los que necesitan tanta palabra con la familia, solamente puedo repetir la amonestación del versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Conclusión. Y vamos a terminar un poco temprano porque será una noche larga para algunos. Una de las preguntas más ofensivas de esta porción del capítulo era el versículo 19. Así que él que... No, versículo 19 aquí dice, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? El 19 de nuestro capítulo. Hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? La respuesta es sí. Siempre Dios puede. Y eso es lo que debemos de pensar, en vez de quejarnos en contra de nuestro Dios, de su manera de dirigir a nuestras vidas. Cristo mismo nos dio evidencia de que sí, Dios puede poner mesa en el desierto. Y vamos a terminar con Mateo 14, empezando con el versículo 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compran de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Como que estaban diciendo, ¿qué estás diciendo, Señor? Eso es imposible. ¿Vas a poner mesa en el desierto? Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantándolos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y regocijaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es fácil para Dios. Si Dios quiere darnos más, se puede darnos más, pero Dios tiene su tiempo y sus razones. Hay que confiar en el poder de Dios, pero también tenemos que confiar en la sabiduría de Dios, dándonos lo que necesitamos en el momento correcto. Y viviendo así, confiando en la providencia de Dios, viviremos como una atracción irresistible, como eran los cristianos en Irán, que impactó tanto a los musulmanes que eran bautizados en la fe hace 7 días, no muy lejos de aquí. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que podemos ver, Señor, que hay historias amargas que tenemos que estudiar, tenemos que meditar en estas cosas. Y sabemos que hay un buen provecho, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Señor. No solamente solitos, no solamente en pareja, sino con los niños, con los jóvenes, para que ellos también sean una atracción para tu gloria. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien tiene alguna petición de oración.